Y de regreso ya de la pausa, concluimos la semana relatando un hecho que conmocionó a la clase política venezolana en especial y a la población de ese país en general. Me refiero a la agresión de que fue víctima en el seno de la Asamblea Nacional el diputado de la Mesa de Unidad Democrática, William Dávila, con quien de inmediato hacemos contacto para que nos dé detalles de esa agresión.
William, ¿fue usted víctima de una agresión en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela?
Bueno, sí, nos lanzaron objetos y en este caso concreto, pues a mí me lanzaron pues tomates que están tan caros, por cierto. Y entonces resulta que nos lanzan tomates, me pegaron con un objeto, un tomate, pues. Y ahorita estamos por ver cómo salimos, porque estamos igualmente grupos violentos de ellos por los alrededores de la asamblea para ver cómo podemos salir, de manera tal de que voy caminando, Juanita, y viendo a ver cómo es la cosa para poder salir.
Bueno, pues si le hacen algo en estos momentos, saben que va a ser escuchado en el mundo entero.
Vamos a ver cómo sale aquí. Aquí se ve que está la fuerza pública manteniendo a la gente a raya, como se dice, ¿no? Vamos a ver cómo nos va.
¿Esto sería el resultado del proyecto de ley de amnistía que va a ser presentado en la Asamblea?
Todavía no sabemos. Pensé que se iba a presentar en el día de hoy, pero no se presentó. Vamos a ver en qué momento de la próxima semana se va a presentar.
¿Se siente usted acosado, William?
No, al absoluto. Esto es normal. Ya uno tiene mucha experiencia en esto. Lo que es que, claro, uno tiene que tener cuidado. Porque estos son tipos violentos y no saben lo que es hablar, pues, sino simplemente su discurso es la violencia. Ya empezaron a gritarme aquí. Voy pasando por detrás de la fuerza pública y bueno, vamos a ver cómo nos va. Que la sangre de Cristo nos proteja, como se dice aquí.
Seguro.
Ahí por allá. Déjame ver cómo me va, Juanita. Vamos a ver un momento.
Sí.
Pues sí, nos agredieron y yo me caí. Y vamos a ver cómo salgo de aquí. Pero sí están lanzando objetos contundentes y todo eso.
Eso, pues, lo que está es anunciando que las labores en la asamblea no van a ser nada fáciles.
No, en absoluto. Esto sigue difícil.
Bueno, veo que ahora no es bueno que hables, ¿correcto? ¿William?
Y los muchos esfuerzos realizados para restablecer la comunicación con el diputado William Dávila fueron inútiles. Pasamos a Buenos Aires, Argentina, donde hacemos contacto con el analista, profesor Eduardo Hoffman.
Buenos días, profesor Hoffman. Y precisamente en el día de hoy que estamos llevando al aire este programa, se cumple el cumpleaños, un aniversario más del nacimiento de Martin Luther King, el mártir, el héroe de los derechos civiles aquí en Estados Unidos.
Un gran luchador por la igualdad entre los seres humanos, una paz justa para la humanidad y la imposición de una justicia distributiva en el mundo en base a la equidad y a la buena administración de los gobiernos. Lamentablemente su desaparición marcó un hito perpendicular en la historia de la humanidad, porque Luther King luchaba abrasadoramente sobre esos ideales que son de la esencia de la condición humana. Vivir con dignidad, libertad, hacia la esencia del ser humano, porque no vivir con libertad y con dignidad ante la vida representa una traición teológicamente admitida para todo tipo de creencia religiosa, pero también de toda filosofía política. La muerte de Luther King enluta así el largo proceso de la humanidad, donde se va a definir en qué condiciones pueblos admiten la libertad y la democracia como un método regular de vida, y en qué medida se lucha también paralelamente por el perfeccionamiento de esas metas que están siempre circunscritas al ser humano. Cada uno en la humanidad es el arquitecto de su destino. Por esa arquitectura de la libertad y la democracia estoy luchando desde hace tantos años, porque entiendo que si bien surgen los hombres como King, que desean y luchan por la paz y por la justicia, internacionalmente, en base a la ciencia del derecho, debemos pertrecharnos, organizarnos y unirnos a través de lo que he sostenido reiteradamente debe ser la Federación Internacional Democrática. Esto no es una aspiración solamente esotérica, lírica o teórica. Tiene cada vez más raíces profundas que hacen al quehacer cotidiano de las naciones.
En cuanto a su país, ¿cómo se siente para este año que recién comienza?
Bueno, la situación es grave porque es como toda Sarmiento, nuestro Domingo Faustino Sarmiento, el adalid de la educación, que hoy también sigue siendo un tema álgido en la vida de las naciones, decía que los seres humanos nacemos todos iguales, pero depende la formación que tengamos a través de la educación, tanto por parte del grupo familiar como de la comunidad, para que los seres humanos nos distingamos a través de nuestras conductas cívica, ética e individualmente en el quehacer diario. La República Argentina, lamentablemente, está en un proceso de crisis en ese sentido, porque el gobierno de Mauricio Macri apoya su proyección futura en un quehacer normal frente a un proceso de corrupción y de decadencia que todavía da sus coletazos en la Argentina y impiden también en muchos aspectos el desarrollo normal de una democracia bien entendida como la que pretende el presidente Mauricio Macri y su gabinete. Es decir, en el quehacer político y social es fundamental no solamente la labor de los gobernantes y dejar en ellos descansar, digamos así, el quehacer y el destino de la libertad en ejercicio de la democracia, sino que cada ciudadano ética y cívicamente debe colaborar en ese quehacer y la honradez y la probidad de los dirigentes ser no solamente una excepción destacable dentro de las biografías de cada uno de los adalides que le ha tocado en destino el futuro de cada país, sino la conducta normal de todo ser humano que frente al mundo que le toca vivir ensaya la práctica de la honradez y la dignidad como norma de conducta y no una aspiración filosófica esotérica. Por eso sostengo que independientemente de las Naciones Unidas, para que esto no entre en una pendiente de crisis, no solamente en la Argentina, sino en otros países como está ocurriendo, la corrupción debe tener un tratamiento más intenso y aplicarse las sanciones que correspondan a los corruptos para enderezar el destino, especialmente de nuestra América, hacia su grandeza y no precisamente a la decadencia que estamos vislumbrando en estos momentos.
La violación al sistema democrático y la corrupción son los peores males que enfrentan los pueblos venezolanos, los pueblos latinoamericanos?
Sí, especialmente la introducción del narcotráfico que se ha constituido en uno de los principios fundamentales de la lucha por parte de la democracia, implican en ese sentido que no solamente sea una aspiración por parte del gobierno, sino de todos nosotros, porque se sabe positivamente que la introducción del narcotráfico afecta seriamente el destino de las familias, y que el tratamiento individual terapéutico para subsanarla es sumamente costoso, difícil y con graves irregularidades para el destino de todas aquellas comunidades que absorban el problema, la intensidad, como está ocurriendo en la República Argentina.
¿Dejará Cristina de interrumpir sus proyectos?
No, lo que se está viendo con una gran preocupación en la Argentina, y lo digo como localista y en proyección internacional, que ya a más de un mes que asumiera el presidente Mauricio Macri las riendas del gobierno, no se ven prácticamente ninguna medida punitiva contra quienes han cometido las atrocidades en materia de corrupción denunciadas, probadas y acreditadas durante la administración o gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El vicepresidente, la misma presidenta, con una hotelería que no ha podido justificar de dónde obtuvo su patrimonio, un vicepresidente que ha sido presidente del Senado argentino, cuya con varios procesos penales por corrupción, el último ministro ejecutivo, primer ministro que ha tenido la presidenta, Aníbal Fernández, todos se han caracterizado por actos mayúsculos de corrupción y en este momento están disfrutando del dinero robado de las arcas del pueblo argentino sin que la justicia haya hecho absolutamente nada para castigarlos, recluirlos dentro del juego de la justicia en un país libre y democrático como es la República Argentina. En ese sentido debemos señalar nuestra preocupación, porque el hecho de que no ocurra absolutamente nada en ese sentido establece un principio muy grave para el futuro de la República Argentina y también para el futuro de las comunidades americanas, porque la no aplicación de sanciones punitivas a administraciones corruptas implican la convivencia manifiesta o oculta ante esos graves hechos y, por otro lado, la inoperancia del Poder Judicial para darle dentro de la justicia amplia y justa que predicamos dentro de los países democráticos a los corruptos para que sus sanciones sirvan como ejemplo, no precisamente para la adulación de los regímenes como ocurre en Cuba, ocurrió en la época de la Alemania nazi y demás, sino que el derecho del ser humano a vivir en dignidad, con honradez y buena administración de los administradores de turnos sea una norma común y no una excepción en la vida política de los pueblos.
¿Algo que agregar, profesor?
Mire, lo que podría agregar es mi esperanza que alguien, como decía Galileo Galilei, es pur si muovo, ¿no es cierto? Que ante estos hechos tan claros, tan manifiestos, los intereses sectoriales dejen a un lado y prevalezca en todas las naciones que se precian de libres y democráticas para servir para la grandeza y no para la decadencia de nuestros pueblos. Que sirva la correspondencia de una justicia digna, equitativa y valedera de ejemplo para el futuro de las generaciones venideras. Esa es mi esperanza y esa es mi lucha desde hace muchos años, esperando que alguien, y sobre todo el Parlamento de la gran nación que es Estados Unidos de América, me escuche para corresponder a la libertad que siempre ha practicado la nación de Abraham Lincoln y de Ronald Reagan para el futuro de América y el futuro de todos los que luchamos por una vida más digna, una libertad más amplia y una justicia mejor entendida para el destino de la democracia en América y en el mundo.
Y damos conclusión al programa leyendo una biografía de Martin Luther King, quien nació en Atlanta en el año 1929. En el año 1968 se hizo en la ciudad de Memphis pastor bautista, comenzando así una vida como defensor de los derechos civiles. La larga lucha de los norteamericanos de raza negra por alcanzar la plenitud de derechos conoció desde 1955 un progreso importante en el liderazgo de Martin Luther King. Él iba a destacar muy pronto. Era un joven pastor. Su acción no violenta, inspirada en el ejemplo de Mahatma Gandhi, movilizó a una porción creciente de la comunidad afroamericana, hasta culminar en el verano de 1963 en la histórica marcha sobre Washington, que congregó a 250.000 manifestantes. Al pie del Lincoln Memorial, Luther King pronunció el más célebre y conmovedor de sus espléndidos discursos, conocido por la fórmula que encabezaba la visión de un mundo justo. Como él dijo, "I have a dream", tengo un sueño. Pronto el movimiento por la igualdad civil fue ganando sentencias judiciales y decisiones legislativas contra la segregación racial. Obtuvo Luther King el Premio Nobel de la Paz, concedido en el año 1964. Lamentablemente, un destino funesto parece que rodea a los apóstoles de la no violencia, al igual que su maestro, el hindú Gandhi. Martin Luther King cayó asesinado 4 años después de haber iniciado su lucha. Y así llegamos al final del programa por el día de hoy, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Danilo Fuentes Viñoli, por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.